por toda la gente que ha pasado por mi vida, sí, es que son nombres de una magnitud que ahora ya no existe. Ahora ya, ya no vas a entrevistar a Bruce Springsteen. Bruce Springsteen no va a entrevistas. Por eso siempre digo lo mismo. Gracias a los artistas, nosotros estamos aquí, ¿no?
Pues sí. Oye, Fernando, tenemos otra ronda pendiente porque tenemos que hablar. Fíjate, es que nos quedan a la mitad de cosas. O sea, lo has dejado ya entrever en un par de ocasiones. El trabajo que haces como coaching musical en las conferencias, hablando con los chavales. Yo qué sé, si en la radio actual está todo inventado. Y mil cosas más, pero, señoras y señores, lo veremos en el próximo capítulo, así que quedamos emplazados para la próxima, Buki.
Oye, chicos, ha sido un honor estar con vosotros. Gracias, Fernando, gracias, David, gracias, Whopper, por el cariño que me habéis regalado y yo qué sé, muchas gracias, que no sé qué deciros, tío, porque que el hecho de que alguien te entreviste significa que te regala su tiempo también, ¿no? Y esto no tiene otra cosa que decir un abrazo muy fuerte para todos y un montón. Y feliz Navidad.
Y feliz Navidad. Feliz Navidad, porque no nos vemos antes. Y, ¿cómo era? So we meet again. This is your best friend, The Shadow. Bye bye, out there.
bye, old girl. Aquello es mítico, ¿eh?
Exactamente.
With the Shadow. Qué golpes de voz, tío, joder. A ver si aprendo yo cuando hablar como el pollo ese.
Un abrazo grande, Fernando.
Gracias, chicos. Cuidado, gracias. Adiós. Hasta luego.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las 2:01, hora menos en Canarias. El escaño ya ha confirmado que pierde el PSOE en Madrid y que gana el Partido Popular. Dificulta la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Solo le vale el sí de Junts y Carles Puigdemont ya ha puesto condiciones a su apoyo. Solo contará con los votos de los independentistas si se alcanza un acuerdo sobre Cataluña. Pide además que se haga a través de negociaciones sin presión y sin chantaje político. Así lo ha manifestado a través de un comunicado. Por su parte, desde el PP insisten en que debe gobernar la lista más votada, la de los populares, con esos 137 escaños que finalmente han obtenido tras el recuento del voto en el extranjero. Reconocen estar además dispuestos a hablar con todos los partidos dentro del marco de la Constitución para llegar a un acuerdo y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente. Así lo ha expresado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Royán.
El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos. Sánchez es ahora quien tiene la responsabilidad de consentir que lo que han determinado los españoles tenga lugar o no.
Además, fin de semana intenso en las carreteras españolas. Se juntan los que empiezan sus vacaciones con los que vuelven y las estimaciones de la DGT son de 9 millones de desplazamientos. En esta operación del inicio del mes de agosto ya han fallecido 6 personas en las carreteras, así que precaución al volante. Este domingo por la mañana se esperan dificultades en los accesos a las zonas de playa. Por la tarde, entre las 6 y las 11, se prevén atascos por la operación retorno. Además, 20.000 vuelos se han programado para este fin de semana. Los hoteles rozan el lleno en las zonas costeras, también en los camping y en los alojamientos en el interior, y esto pues también está dejando muy buenas cifras en otros sectores como el de la hostelería. José Luis Izuel es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería en España.
Va a ser año de récord, las previsiones así lo decían. El mes de julio, esas elecciones a final de julio ha trastornado un poco pues ese tipo de reservas, porque todo el mundo está deseando pues disfrutar de todas las oportunidades que se presenten y es una evidencia y lo estamos viviendo prácticamente cada fin de semana, cada semana en la hostelería trabajando.
Y por otro lado, el número de fallecidos por ahogamiento sigue creciendo. En las últimas horas, 4 personas han perdido la vida por esta causa. 2 hombres de 84 y 20 años han muerto en la provincia de Barcelona en sus piscinas. Otro de 32 ha fallecido en una playa de Ibiza. Y a estos casos hay que sumar que se ha hallado el cuerpo sin vida de un bañista de 21 años que había desaparecido en un embalse de Murcia. En lo que llevamos de verano, 126 personas han muerto ahogadas en playas y piscinas y son 18 más que hace un año por estas fechas. Salvador Perello es responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo en la Comunidad Valenciana y en el fin de semana con Cristina nos ha explicado que detrás de este incremento en los ahogamientos se encuentran las altas temperaturas.
A los problemas habituales de todos los veranos se está incrementando un poco estas olas de calor que provoca que la gente se desplace en más cantidad a las playas y a las piscinas a refrescarse, ¿no? Entonces, más personas en riesgo, más posibilidad que hayan accidentes.
Y un último apunte, porque mientras el incendio de Pinos Genil en Granada ya se ha dado por controlado, ahora estamos pendientes de un fuego declarado esta noche en la localidad cacereña de El Jerte. Un amplio dispositivo se encuentra trabajando en la zona porque las llamas ya están avanzando sin control.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona se lleva el clásico de la pretemporada, María Panades.
3-0 ha ganado el FC Barcelona al Real Madrid en el AT&T Stadium de Arlington. Dembélé, Fermín López y Ferran Torres han sido los encargados de sentenciar el partido. Esta era la valoración de Dani Carvajal tras el encuentro.
Al final no hemos estado acertados hoy de cara a puerta, hemos hecho todo para marcar, no ha podido ser. Sí que habrá, bueno, corregir. Yo creo que los últimos dos goles en la fase final ya nos ha pillado un poco más volcados y igual no deberíamos haberlos encajado. Fíjate, una lectura positiva, creo que hemos tenido fases muy buenas y el equipo está en una senda positiva.
A la 1:00 p.m. jugará el Atleti su segundo partido de la pretemporada contra el Manchester City y a las 9:00 p.m. el Villarreal se enfrentará al Sporting de Portugal. En motor, este domingo carrera en el Gran Premio de Bélgica a las 3:00 p.m. con Leclerc en la pole, Alonso noveno y Carlos Sainz saldrá en la cuarta posición. Y en baloncesto, la selección española sub-18 buscará hoy su sexto europeo de la categoría ante Serbia.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Quiero bailar perreando toda la noche.
Ya estamos todos, venga.
Con las babies.
La Noche con el Grupo Risa.
Un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby.
Sorry, baby, que ya vamos a las 2:05, la 1:05 en Canarias. Es la antesala de la hora vintage, presidida por esta obra maestra que ha hecho Aitana.
Bueno, obra maestra, como dice Miner, si analizas la letra, es para echarse a temblar, ¿eh?
Miner, ¿qué te pasa a ti con la letra de esta canción? ¿Qué problemas tienes tú con esto?
No, es que, vamos, yo... Es muy bonita bailarla y tal, sobre todo para la gente joven que no conoce la canción original, la de Whitfield.
Claro.
Pero ahora vamos a ponerla desde atrás otra vez. Pero atención, por favor, escuchad la letra.
Quiero bailar, perreando toda la noche.
Quiero bailar, pero no toda la noche.
No. Dice, no. Quiero bailar perreando toda la noche.
Es que no se
toda
entiende.
La noche.
Sí.
Es noche, no es noche.
Por la niña mala.
Y además perreando no lo llegas a entender porque lo has dicho mal.
Eso.
Ahí está, es que yo he entendido, quiero bailar perreando toda... No sé si es una especie de Radomir antiguo.
No, y luego hablar, leches, si hablas español, porque eres española y no es un castellano latinoamericanizado, como se llame eso. O sea, es que leche, o sea, Rocío Dúrcal cuando cantaba ranchera las cantaba en español. No ponía voz de mexicana, pues tú lo mismo, querida Aitana, hombre.
¡Aitana! Gracias, Santiago Abascal, que se ha votado el Miner.
¿Me habéis...? No, dejaros de tonterías.
Tiene que estar en el programa.
Me habéis entendido perfectamente lo que he querido decir. Vosotros y los oyentes.
España.
De todas formas, a mí lo que me molesta de estas canciones especialmente es que son versiones que están hechas, como llaman ahora los modernos, en plan interpolación, que es volver otra vez a interpretar cosas antiguas, pero en lugar de utilizarlo como sampling, cantar encima de ello o algo por el estilo. La gente no conoce la canción original, que es esta, me imagino. La mayoría de los jóvenes que están bailando a Aitana como locos no conocen la canción de Wifi, destrozan las canciones.
No.
Y no es una cosa que pase solamente con Aitana. Estoy viendo que de un tiempo a esta parte hay muchas canciones que están utilizando el tema este de la interpolación para destrozar grandes clásicos. Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Lo vais a coger enseguida. Esta canción es de Kim Petras y Nicki Minaj. ¿Escucháis lo que está sonando de fondo?
Es que yo no me he ido todavía, exactamente. La que está sonando de fondo la pongo yo en las sesiones, exactamente, la habéis conocido, ¿no?
Es un tema de Alice DJ que se llama Better Off Alone.
Ya está bien de copiar, hombre, ser originales.
Efectivamente.
Vale ya, hombre.
Es que es ahí donde iba yo.
Eso es.
E insisto, no es el único ejemplo que hay de este tipo de interpolación que utilizan para cuando no saben lo que hacer con la música y, sí, y se dedican a copiar. Por ejemplo, vamos a escuchar este tema de Rehab y Ina.
No jodas.
Claro, es que están cantando otra cosa y lo que están Andame cantando es el Ecuador.
Me están copiando todas las sesiones 80s, 90s.
Vamos a poner una original que es de Sas, es Ecuador.
Ya, qué bonito. Esto sí.
Bueno, en la anterior todavía tuvieron la decencia de decir que el tema original era de Sas y lo incluyen en los créditos de la canción. Bueno, ya, y lo más sangrante de todo es lo que ha pasado con la película Barbie. Ya estábamos escuchando antes, semanas anteriores, la banda sonora original de la película interpretada por Dua Lipa. Pero es que hay una canción al final de la peli, en los créditos finales, que vamos a reconocer que utiliza de sampler de fondo otra muy conocida. Esta que está rapeando es Nicki Minaj. Sí. Pero de fondo tiene el Barbie Girl. Bueno, que la gente que vaya a ver la película sepa que el tema de Aqua, de Barbie Girl, por muy icónico y representativo que sea de la muñeca, no está presente en la película de Barbie. Pero por una razón, es que resulta que Mattel, la compañía de juguetes propietaria de la Barbie, demandó en su momento al grupo Aqua por la canción Barbie Girl. Y después de unos cuantos años en los tribunales, Aqua ganó esa batalla legal.
Sí, sí, claro. Coña, claro, sí, sí. Era una coña. Claro.
Es que la canción realmente, la de Barbie Girl, es una parodia.
Es que Roberto, somos muy especialitos ahora. Especialitos, ya, somos
muy especialitos. Sí, sí. Y tiene razón Miner, poco originales.
Ya estamos.
Bueno, pues en este caso, aparte de ser poco originales, es que la única forma de incrustar la canción de Barbie Girl en la película de Barbie, que se acaba de estrenar, bueno, se estrenó hace una semana, está protagonizada por Margot Robbie y por Ryan Gosling, que por cierto es el mejor de la película, de Ken. Sí. Decía que la única forma de incrustar esta canción era meterla de fondo en este rap, porque ya digo que las relaciones entre Mattel y Aqua no acabaron especialmente bien. Por cierto, meteos en TikTok y por favor buscad a Aqua porque vais a flipar. Sí, o sea, están muy mayores, muy mayores.
¿Talluditos?
Muy talluditos, sí, sí, sí.
¿Están como un huevo pasado por Aqua?
Es que hace casi 30 años esta canción, ¿eh?
Exacto. Vosotros que sois jóvenes, os imagináis, se están recuperando canciones que tienen una media de 25 años. La de 20, otra de 30, echarle 25 años, ¿no? Cuando nosotros estábamos bailoteando en el año 87, ¿os sabéis que empezamos a copiar canciones del año, 62? No, 50, sí, 62, 25 años antes.
Es que eso no se hacía tanto, o sea, realmente...
Claro, no.
A ver, había su momento Remember, yo estoy acordándome ahora mismo de cuando salieron los mixers.
Sí, de Master Mixers.
Sí, sí, el Swing the Mood.
Justo de eso lo tenía en la mente.
Y todo eso. Sí. Cuando se reeditó el Repetit de Jackie Wilson.
Efectivamente, pero sí, salvo eso, que era una cosa muy esporádica, en general la música tenía unas fuentes propias y se hacían cosas modernas, quiero decir. Se hacían cosas originales, distintas de lo que se había hecho hasta ese momento. Es que aquí se limitan a coger lo que ya hay y directamente lo explotan. Pero sobre todo me hace muchísima gracia lo de cantar encima de las grandes melodías del dance.
Claro.
Esto, o el caso de Ina, que es peor todavía. Hay más canciones, las tengo que recuperar.
Oye, apuestas de canciones que van a hacerlas. O sea, siguiendo este patrón, yo creo que alguno de los Venga Boys van a cantar encima,
Ya hay versión de los Venga Boys de algo,
Ya hay de ahora.
Sí, 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 sí.
Madre mía.
¿Sí? Tengo que buscarla, me suena. Bueno, pues que sirva esto de anticipo a la hora vintage.
Correcto. Sí, porque en realidad este anticipo no deja de ser vintage, porque la verdad es que el envase, digámoslo así, la base es completamente vintage, a partir de la cual se han aprovechado ahora para buscar el oropel y los coches buenos y el dinero fácil.
Sí, y el cine también, porque si te fijas en los estrenos, vamos a ver, ¿qué se ha estrenado? Se ha estrenado Indiana Jones, que no puede ser más vintage. Y se ha estrenado Barbie, que no puede ser más vintage que la Barbie. Sí. Y la otra película que está triunfando este verano, que es Oppenheimer, que es una cosa que está relacionada con la bomba atómica. O sea, nos tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, que es más vintage todavía.
Sí. Oye, o sea, por que... cierto, ¿esta la has visto, Bopper, la de Oppenheimer?
Hombre, por supuesto, ya, este.
Vale,
no.
¿Hablan de lo que ocurrió de verdad o es una historia de amor con eso de fondo?
No, hablan de lo que ocurrió de verdad, pero yo creo que es un poco de blanqueamiento del personaje, ¿eh?
Vale.
O sea, la película está muy bien las dos primeras horas hasta que consiguen hacer estallar la bomba y luego la última hora es una persecución política que le hicieron y es una justificación del tío. O sea, muy política, ¿eh? Especialmente política. Me esperaba otra cosa. Pero está muy bien, ¿eh? Es una película muy intensa. Son 3 horas, o sea, acabas agotado, pero merece la pena verla.
Bueno, pues viva el mundo creativo. Al final, el único que ha aportado alguna dosis de creatividad en estos últimos tiempos ha sido Zapatero con lo del universo. O sea, para que luego os metáis con él. Bien, 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 presidente, bien.
Vamos a hablar del planeta, de la Pachamama. Del planeta. Y de los bichos también.
A ver, estamos dando pistas de la hora pintas que vamos a recuperar. Y ya no sé ni cuándo se emitió, pero vamos, da igual. Aquí lo que se trata es recordar, ¿no? Por ejemplo... en la semana pasada estábamos a estas horas con los colegas. Ya verás, mañana esto se va a ir a la calle todo. Ya queda poco, ¿eh? Y lo que nos ha nos han dejado ha sido un país multicolor. Nunca mejor dicho. Tenemos un país multicolor. ¿Lo pilláis? ¿Lo vais pillando? ¿Y qué ocurrió en un país multicolor? ¿Quién nació bajo el sol y fue famosa en el lugar? Y ya no me sé más.
Por su alegría y su bondad.
Por su alegría y su bondad.
Es muy zapatero todo. Pues,
es verdad, es muy zapatero también esto, ¿eh?
Es muy zapatero. Sí.
Hoy, en la Hora Vintage, revivimos, señoras y señores, el capítulo que dedicamos a... La Abeja Maya. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio que empieza con la abeja laboriosa de Rumasa.
La noche con el rumorista.
Las horas del progreso se adelantan y cada día más.
No me negaréis que esta era una creación maravillosa.
Explica de dónde sale.
Bueno, Rumasa, bueno, ya sabéis, la empresa Ruiz Mateos. Había un documental por ahí de Ruiz Mateos, ¿no? También rulando un programa por ahí, en 4, ¿no? Me acuerdo, estos últimos meses. Bueno, pues esta era la canción publicitaria del holding Rumasa de los Ruiz Mateos.
Bueno, del pulirreportaje, porque dura 2 minutos y pico.
Sí, 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 sí. Mira, mira. Es maravilloso. Hay que decir que el próximo 23 de febrero, no sé si va a dar para una hora vintage o para hacer un especial documentos de Ruiz Mateos, porque se cumplirán, señoras y señores, ladies and gentlemen, los 40 años de la expropiación injusta de Rumasa. ¡Boté! ¡Qué te pego, Lens!
40 ya.
Sí, sí, sois unos mierdas.
Espérate, se cumplen 40 años el 23F. Y esto que está sonando es una especie de anticipo porque a la hora de vintage de hoy vamos a dedicarla a otro aniversario.
Sí. Va de abejas la cosa.
Es correcto. Esta vez sí que ha habido comunicación en este grupo humano.
Oh, es el principio de lo que va a ser a partir de este momento la hora vintage, nuestro viaje hacia atrás en el tiempo. Entonces, maestro Whopper de España, ¿a qué efemérides nos enfrentamos en la madrugada de hoy?
15 de enero 1978 se estrenaba en España La Abeja Maya.
Buenas tardes.
Sí, es que esta es la intro en alemán o algo así. Es como de James Last.
Sí. Sonido a Filadelfia. Buenas tardes.
Te digo una cosa, como la escuche Herrera, te la va a pedir seguro. Sí, 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 sí. ¿Qué tal, señoras y señores?
La base es la misma que la de la canción que nosotros conocemos. Lo que pasa es que como que le falta la melodía, como que no se la habían inventado todavía.
Es el karaoke.
Pero ojo, porque aparte de lo que es el aniversario en sí, vamos a hablar de la oscura historia que está detrás de la abeja maya.
Buenas noches.
Anda, 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 qué maravilla. A Bueno, eso me interesa.
Lo digo lo de la oscura historia porque el origen del personaje es un poco turbio, ¿eh? La abeja maya es un personaje que procede de una novela llamada Die Biene Maja. O sea, según el traductor de Google significa la abeja maya. O sea, ahí el título se mantiene. Y es una novela escrita por un autor alemán llamado Vandermar von Sels en el año 1912. Vamos a quedarnos con lo del señor von Sels.
Von Sels, nos quedamos con el señor von Sels.
Sí, sí, el señor von Sels que era un novelista que hizo una obra para los niños en el año 1912, decía, que fue un éxito y que vendió bastante. Es que resulta que el señor von Sels, aparte de esta novela, también fue autor de otras obras cortas en las que hablaba del amor romántico, de la relación con el hombre y la naturaleza. Bueno, hasta aquí esto no es un problema y parece que más o menos entronca con la temática de la serie, sobre todo lo de la relación del hombre con la naturaleza y el conocimiento del medio, que se llama ahora en los colegios. Antes se llamaba ciencias naturales. Sí. Bueno, pero lo sorprendente es que este señor, el señor von Sels, el tío era un admirador declarado de Hitler. De Hitler y del Tercer Reich.
Madre.
O sea, de hecho, también publicó algunas obras y varios artículos en los que dejaba más que patente su antisemitismo durante los años 30. Obras que durante mucho tiempo fueron prohibidas. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver si encontramos la relación, porque a verla la hay.
Vamos a ver si la encontramos, porque esto impacta.
Maya es una abeja que se siente diferente. Es lo que estoy contando, es un poco el argumento de la novela y coincide con la serie de televisión. Es una abeja que se siente diferente al resto y por ello decide escapar de la colmena para vivir sus propias aventuras. Es muy curiosa, tiene una curiosidad por encima de la de sus compañeros y además tiene muchas ganas de conocer el mundo de los humanos. Entonces Maya se acaba escapando de la colmena. De hecho lo hace porque la encierran, la intentan como reconducir y ella como que se niega. Es una rebelde.
Es una abeja libre pensadora, digámoslo así, ¿no?
Sí, es de hecho es demasiado libre pensadora para lo que es la ideología de la colmena.
Como los melenudos de Podemos.
Sí, bueno, no sé, salvando
la distancia.
Bueno, total, que al final de la novela Maya regresa a la colmena para organizar su defensa ante el ataque de las avispas y así evitar su destrucción. Bueno, pues todo esto no deja de ser más que una referencia al Imperio Alemán y a la necesidad de perpetuar el orden establecido.
Bueno.
La imagen que se da de las abejas nos habla de una visión global de la sociedad, de la colmena, que está muy ordenado, muy jerarquizado, muy productivo, con unos roles sociales perfectamente definidos por estratos y donde además no hay cabida para la disensión, que ese es el caso de Maya, o el cambio de papeles entre los distintos estratos. Tenemos a la abeja reina, que es la líder indiscutible. Tenemos a los maestros que estaban allí puestos para adoctrinar a las abejas pequeñitas, a los niños desde pequeños, desde el principio. La señorita Cassandra en la serie de televisión tiene mucho protagonismo. Y además esto está todavía más acusado en la figura de las avispas, a las que las propias abejas consideran como invasoras, vagas e improductivas. Sí, sí, es que además mencionan muchas veces que iban a robarles la miel. Pero no solamente con las avispas, que eran como sus enemigos, sino también con ciertos compañeros de la colmena a los que consideraban como seres menores, ¿eh? Es que tengo por aquí apuntado qué es lo que acaban diciendo, porque es un poco fuerte.
¡Qué asco!
En resumen, aunque Maya al principio se alza contra el autoritarismo de sus compañeras y se escapa de la colmena, al final vuelve para aceptar el orden establecido tras un viaje así como un poco anárquico, como el que hizo Steve Jobs por la India, para acabar reintegrándose dentro de la sociedad que la vio nacer. Y no solamente es eso, sino que además abraza esa situación con sacrificio y entusiasmo. Eso sí, las avispas siguen siendo unas ladronas y las abejas obreras eran chusma prescindible. ¿Eh?
¿Chusma prescindible?
Sí, sí, sí.
Las obreras...
Esto me suena absolutamente a... Bueno, esto está a la orden del día también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Robos, abeja reina, todo.
Hay un contenido muy ideológico, muy importante detrás de toda la serie. Lo que pasa es que, claro, para la televisión como que la suavizaron bastante. Pero en la novela no es así. En la novela está todavía más marcado y por eso la novela fue una triunfada entre los soldados del Tercer Reich que estaban en el frente. O sea, tú imagínate, estaban allí los chicos
leyendo la
abeja maya ahí en las trincheras.
O sea que la novela no deja de ser exactamente pues lo que es la metáfora de una sociedad establecida con sus roles y sus poderes fácticos, sus obreros y sus... Una metáfora, vamos.
Totalmente, pero es que sí. Además en la serie de televisión esa metáfora, aunque esté más o menos disimulada, también está trasladada. Y de hecho, o sea, me sorprendió mucho una frase que tiene Maya que dice algo así como que la única solución para la supervivencia de la colmena y para conseguir la paz es acabar con todas las avispas. O sea, muerte, sí, y destrucción.
O sea, con el comunismo.
Sí, totalmente. Bueno.
Esto es un poco nido, ¿eh? Esto.
Sí. Bueno, las avispas, que cuando las ves en la serie son una mezcla de las tropas de asalto de Star Wars y de los esbirros del Doctor Infierno de Mazinger Z, pues les han puesto una especie de máscara rara en la cara. Están organizadas desde el punto de vista militar, pero las abejas están todavía mejor organizadas que las avispas, que son las atacantes. Así que, a pesar de que eran más fieras las avispas que las abejas, la organización de las abejas hace que sean rechazadas con contundencia, y sobre todo gracias al papel de la reina de la colmena, que era la que pilotaba el sí, tema y la que mandaba sobre el resto de las abejas, responsable de la seguridad de todas ellas. O sea,
es la jefa de Estado.
Total, digamos, total, total. Sí. Esto que estamos escuchando de fondo son algunas de las canciones de la banda sonora original de la serie. Una de las cosas que tanto nos fastidian es eso de que los actores de doblaje que ponían voz a los personajes no son los que cantan las canciones. Aquí se vuelve otra vez a repetir lo mismo.
Sí. Esto es la Tecla, ¿no? La araña Tecla.
Tecla, sí. Antes estaba poniendo de fondo la canción de Willy, del amigo de Maya. Yo no sé si la voz de Willy es la del actor de doblaje, ¿no?
Yo soy Willy.
No, que va, para nada.
Es que estas cosas fastidian mucho, ¿eh?
Sí, se despistan un poco al público.
Yo prefiero soñar bajo el sol.
¿Esta era la de Cierre Whopper, esta canción?
Pues la verdad es que no lo sé, porque he estado viendo los episodios en YouTube y en YouTube no sé por qué los tienen cortados. Tienen cortada la intro y tienen cortado el final. Entonces, cuando empiezan los créditos del final de un episodio, automáticamente pasan al siguiente.
Siempre encuentro algún amigo que me saca de él, pero yo adoro a Maya.
Puede que sí, porque me suena demasiado. Maya.
Yo creo que sí, me suena que esta canción igual era del final. De todas maneras, supongo que todavía habrá muchos oyentes que nos estén ahora mismo escuchando flipando todavía con la génesis absolutamente turbia de la aparente entrañable abeja Maya que veíamos cuando teníamos 7 años.
Sí. Bueno, volvemos otra vez a hablar un poquito del escritor, del señor Poncells, que
Poncells
no era particularmente brillante, si bien como autor tenía sus limitaciones, lo que sí que se le daba muy bien era el tema del marketing. De hecho, la novela es una especie de apuntarse al carro de una ideología que le convenía para la difusión de su obra. Sí. Sabía que si accedía a las altas esferas con sus libros hechos a medida, pues tendría garantizada su difusión. Se trataba de codear con intelectuales y acercarse a la élite militar de la época, y cuando Hitler se hizo con el poder, su capacidad de producir obra antisemita como que se multiplicó, ¿sabes?
Se multiplicó. Sí. O sea, que digamos que abrazaba un poco a las farolas, ¿no?
Abrazaba,
o sea,
absolutamente totalmente a las farolas. De hecho, hasta el propio Goebbels, el...
¿Qué onda?
Este
¿quién
era? Programación infantil.
Este era el de la publicidad, propaganda, ¿no?
La propaganda, sí. La propaganda del régimen.
Sí, claro, bueno, pues llegó a felicitarle por su cumpleaños, le mandó una felicitación. Él intentaba, Poncells intentaba que sus libros estuviesen incluidos en los programas de los ministerios de cultura para que los utilizasen en los colegios. O sea, lo que quería era vender como si no costase. ¿Qué pasa? Que cuando todo esto se vino abajo por culpa de la Segunda Guerra, del final de la Segunda Guerra Mundial, el autor tuvo que recular un poco ideológicamente y decía, bueno, no era tanto antisemitismo, sino ensayos, filosofía y tal.
Que si no vendemos en el mundo.
Claro. No, es que no solamente lo vendemos, sino que encima podía tener un problema importante, marrón. Por
conociendo la braza farolas que es Poncells, por lo visto, según esta tipología que nos está trazando el Gopper, yo creo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial dice Poncells, ¿veis cómo estaba muy mal lo del racismo?
Más o menos.
Hay que estar con el que esté. ¿Veis cómo ya lo he dicho yo?
Esta es la canción de las hormigas. Está muy bien porque aquí está cantada como por niños y sin embargo las hormigas en la serie de televisión son todos señores adultos.
Oye, ¿existe la posibilidad de que estoy escuchando cantar la canción esta de las hormigas, el que está cantando es el mismo que canta Marco?
Pues no lo sé, vamos a ver. Era el hermano de Carmen Pascual, el que cantaba la de Marco, ¿eh?
Somos un ejército.
Ahora hace el sonido.
esa tapa dejamos el trabajo. Todas muy unidas nos vamos.
Ah, es una señora, pues se parece un huevo a la...
Pues es que no lo sé, ¿eh? Podría ser también un niño.
Sí, sí.
Bueno, pues detrás de la oscura historia del origen de la abeja maya, también está la historia oscura del origen de la serie de televisión.
Bien. Buenas noches.
Sí, porque esta serie de los años 70 fue producida, atención, por Japón, Austria y Alemania. O sea, son las potencias del eje nazi en los años 70.
¿Las potencias? Son las potencias del eje. Buenas noches.
Por cierto, he dicho Japón, a que no os imagináis cuál fue la productora que se hizo cargo de la animación.
No,
la de, sí, hombre, la de siempre, ¿no?
Sí, la de siempre, que se llamaba...
Nippon Animation.
Nippon Animation. Bueno, esta serie se estrenaba en España, como decía antes, el 15 de enero del año 1978, hace 45 años hoy, pero se repuso en Antena 3 en el año 1995. Y algunos de las voces que podemos reconocer, ¿sí?, cuando vemos los capítulos, obviamente la de Maya, que es la de Matilde Villariño,
¿sí?,
la de Flip el Saltamontes es la de Fernando Mateo, Matilde Conesa hace dos papeles, el escarabajo pelotero y la abeja reina. Bien. Teófilo Martínez es la mosca Puck, que también tiene canción, me parece, a ver si la encuentro. Sí, la mosca Puck. Esta es la mosca Puck. El que canta no es Teófilo Martínez.
No.
Son los pitifóforos casi.
Joder, con el bozarrón que tenía Teófilo Martínez.
En cualquier lugar.
Y por cierto, que sale también prácticamente irreconocible José Luis Gil haciendo de el ratón Alejandro. O sea, cuesta mucho además darse cuenta de que es él, ¿eh? Porque pone una voz así como... Un abrazo muy fuerte, por cierto, para José Luis.
Sí, para José Luis Gil.
Con la canción del escarabajo Kurt.
Soy un escarabajo de la pradera. Yo soy el más fuerte, aunque no me creas.
Sonido vinilo.
Sí. Y si en el estiércol dicen que yo habito entre las flores vivo con buenos amigos.
Bueno, por contar algo un poco de la serie, las abejas eran completamente antropomórficas. De hecho, eran más humanos que insectos, puesto que solamente tenían cuatro extremidades, que se correspondían con las manos y con los pies. La cabeza lo tenían todos tal cual, es decir, no vamos a ver aquí cabezas de mosca, ojos enormes, ni nada por el estilo, sino eran cabezas normales y corrientes. Y lo único que era un poco particular eran las antenitas en la cabeza, las alas en la espalda, muy chiquititas, y un cuello que les ponían que bien podría ser un forro polar. Bueno, y luego el cuerpo de las abejas, que para identificar Carlas, lógicamente tenía que ser amarillo y negro a rayas, como todas las abejas. Y aparte de Maya, pues en esta serie conocimos a su compañero Willy, que era bastante vago.
Sí.
Aunque parece más pequeño, cuando nace Maya, Willy ya llevaba 2 años viviendo en la colmena, ¿eh?
Ah, o sea, un veterano.
Sí, sí, a pesar de que parecía más infantil que ella, y además y compartía la misma clase, con lo cual, bueno, ya sabéis, estas historias de las colmenas y de...
Sí, de las colmenas, sí, sí.
Willy había repetido.
Y de igualar a toda la gente por abajo.
Sí, exacto.
Luego también estaba la señorita Cassandra, que también tenía canción propia. De hecho, la señorita Cassandra hacía un poco de madre de todas las abejas, sobre todo de las más jóvenes.
De madre.
Sí.
Yo soy la profesora en este gran panal.
¡Eso sale!
Mi nombre es Cassandra, soy una intelectual. Enseño a las abejas cómo hay que trabajar. Y a la pequeña Maya así le suelo hablar.
¿Cómo?
La abeja
Maya. Ahora sí me acuerdo. Charleston.
Mira el baño como suena ahí.
Sí.
Allí
fabrican
cera y también.
La, 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 la.
niños y niñas.
Otro de los personajes importantes de la serie era el Saltamontes. Bueno, lo he visto escrito de dos formas, Flick o Flip. No lo tengo claro, ¿eh?
Saltamontes que le gusta el sol y saltar.
De hecho, el tema musical que está sonando de fondo con la flautita esa, lo utilizaba muchas veces como música incidental cuando salía el Saltamontes. Y además era muy curioso porque el Saltamontes se hacía sus propios efectos de sonido. Cuando saltaba hacía... facilitándole la vida a los responsables del departamento de Foley de la serie. Además, tenía sombrero de copa. Era el único de los insectos que estaba vestido. Tenía una especie de traje, sombrero de copa. Y además, siempre he pensado que ese Saltamontes era un poco la versión Nippon Animation de Pepito Grillo de Disney.
Porque sí, señor.
Su desempeño era muy parecido. O sea, no solamente estaba ahí para aleccionar a los personajes, sino que también hacía un poco de narrador de la historia. O sea, un Pepito Grillo de la vida.
A la abeja Maya tengo que cuidar. Si se va del panal, pero es tan traviesa que me va a irritar. Siempre quiere ir a jugar.
Más personajes, ya hemos nombrado antes a la araña Tecla, que era un poco la antagonista de las abejas, aparte de las avispas. También estaba la libélula Snook, que de hecho llega a salvar a Maya en un capítulo cuando ella se cae, porque está cansada de volar, se cae al agua y entonces van a por ella una rana y un pez. Que por cierto, la rana y el pez no hablan, o sea, ¿no? Hablan los insectos y hablan entre ellos, pero luego los animales un poco más desarrollados, pues una rana y un pez, no son capaces de pronunciar palabra, o sea, no me parece ni medio normal.
No es normal, no hacen declaraciones, la rana ni el pez, qué lamentable.
Y luego había también otro personaje que me hace mucha gracia porque se le hace una canción a la mosca Puck, pero había otra mosca común que se llamaba Hans Christoph.
¿Sí? ¿Hans Christoph se llama mosca?
Hans Christoph, sí,
pero
sí.
Parece un jugador del Slavia de Bratislava.
Ya te digo.
Y el jefe de las hormigas se llamaba Paul Smig.
Paul Smig.
Oye, tenemos que invitar a Fernando Evangelio a esto.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La colmena estaba debajo de una especie de castillo y a la colmena solamente le faltaba en la entrada el arco y las flechas para que indicasen que esas viviendas eran de protección oficial.
Sí, sí.
Esta es la canción de Gusano Max.
Max.
Yo soy un gusano.
Enhorabuena.
Triste y depresivo.
Y no he robado nada en mi vida.
Que yo no ando. Ni tampoco salto. Voy por el camino.
Siempre. Esta música estaría bien para Tony.
Sí.
Oye, oh yeah. Tarino,
tarino.
Bueno, fueron 52 capítulos. Bueno, esto no lo tengo muy claro porque he leído en dos sitios. En uno dicen que fueron 52 capítulos en total, toda la serie, o sea, un año entero de emisiones, incluidos los meses de verano. Y en otros hablan de dos temporadas de 52 capítulos. A lo mejor es que se refieren a que la serie original era de 52 capítulos y luego en el año 2014 volvieron otra vez a hacer una nueva versión de la serie en dibujos 3D, serie que está en Netflix y que se puede ver, de la abeja Maya. Pero bueno, vamos a decir que fueron 52 capítulos la serie original, porque yo no recuerdo que durase más que un año.
Recuerdo que la echaban el domingo por la tarde, me parece a mí.
Sí, después del telediario, sí. Antes de la película o del programa de tarde. Bueno, la película era el sábado, no el domingo.
Sí, la película era sábado cine, era como su propio indica el sábado, acaba de hacer un gran descubrimiento.
Y luego también estaba sábado noche, que era el domingo, sí, por la mañana.
Eso es.
La serie es autoconclusiva y acaba en el capítulo 52, ya lo hemos contado antes, con la lucha tremenda entre las abejas y las avispas. Yo recuerdo que de pequeño la serie como que me ponía un poquito nervioso, quiero decir, había cosas que eran realmente de asustar a los niños, sobre todo la presencia de otros animales que amenazaban a Maya, como decía antes, la rana y el pez, la propia araña Tecla y sobre todo el caneto de las avispas era bastante amenazador para un niño pequeño, sí. Porque luego además cuando es en el capítulo de la lucha, se pegan de verdad, o sea,
claro.
Realmente ahí se ve a los bichos luchando entre ellos y claro, en las abejas había de todo, había abejas chiquititas, había abejas más mayores, estaban ahí todos los estratos de la sociedad reflejados, rechazando al enemigo invasor.
Además, el ataque de las avispas provocaba que cuando eras niño y veías una avispa por ahí, salías zumbando y corriendo. Ahora
sí,
también,
es verdad,
¿no?
Pero es verdad.
Tenías terror a las avispas.
Sí,
Oye, al final, como es autoconclusiva, la abeja maya muere.
No, la abeja maya no solamente no muere, sino que además sobrevive a la pelea con las avispas. Y es más, la reina, la abeja reina, la llama al orden, le dice que tiene que hablar con ella y lo hace para decirle dos cosas. Primero, darle las gracias por haber vuelto otra vez a la colmena y avisarles de toda la movida que se les venía encima con el tema de las avispas. Y además le ofrece un puesto de funcionario en la colmena.
Bueno, ya había trincado la abeja maya al final, ¿eh?
Sí. La pusieron de profesora. Como la señorita Cassandra, pues como Maya tenía un conocimiento extenso del mundo exterior y de la naturaleza, acordaos que al principio dije que este autor pues le gustaba mucho el tema de la relación del hombre con la naturaleza, pues Maya al final acabará instruyendo a las jóvenes generaciones de abejas de la colmena, que por cierto, cuando nacen ya saben hablar.
¡Joder, qué guay!
Sí.
Bueno, con lo que cuesta, ¿verdad, Viner? Con lo que cuesta. Sí. O sea que digamos que Maya al final de casa, digamos que es como si fuera al final profesora asociada de la Complu, ¿no?
Totalmente. Sí, camino de ser rectora, además, ¿no?
Camino de ser rectora. Sí.
Es un mundo sin maldad.
¿Cuántas veces habéis cantado esta canción? A ver, aunque no sepáis de qué va la serie, siempre todo el mundo se sabe la canción de la abeja maya. Se ha trascendido años y años y años.
Tengo que contaros también otra oscura historia.
Buenas noches. Casi pongo la otra voz.
¿Qué hay detrás de la versión en 3D del año 2014 de la abeja maya? No, es una cosa bastante curiosa, pero no es Hitler ni Stalin. La oscura historia que hay detrás de la serie de Netflix.
Buenas noches.
Si buscáis la serie, resulta que falta el capítulo 35. Bueno, pues falta el capítulo 35 por una razón. Algún animador cachondo de ese capítulo dejó una imagen subliminal grabada en el capítulo. Hay dos tipos de imágenes subliminales. En las que estábamos acostumbrados a ver cuando éramos jóvenes eran cuando nos colocaban, por ejemplo, en los anuncios de publicidad, dibujos ocultos dentro de ellos. Por ejemplo, había figuras femeninas en los vasos de cubata. Determinados mensajes que pretendían tatuar en la cabeza del receptor y que se conseguían bastante bien. Bueno, pues en la abeja maya hay otro tipo de publicidad subliminal que es directamente un pene dibujado en un árbol.
¡Vaya, hombre!
Buenas tardes.
Asco.
Sí, bueno, pero es que es verdad, lo he buscado.
¿Pero por qué lo quitan, hombre?
Es el capítulo 35, Enrique.
De hecho, es que además de ese capítulo, tú vas a Netflix y no está el capítulo, o sea, se lo han cargado completo. O sea, estamos hablando, no es el tipo de publicidad subliminal o de imagen subliminal de esto de que te meten un fotograma, zas, y tú no lo llegas a ver. No. Es que el dibujo está ahí. Y si lo buscas en Google, dices, abeja maya, capítulo 35, se ve que hay una señora que lo detectó, lo publicó en redes sociales y, claro, directamente
una
Netflix.
¿Se puede seguir
entendiendo la serie sin ver el capítulo 35? Es decir, tú pasas del 34 al 36 o hace falta ver el 35 y hay que buscarlo por Amazon.
Yo creo que no pasa nada, porque además son esos capítulos en los que Maya está haciendo de las suyas fuera de la colmena y una aventura más, una aventura menos tampoco nos va a trastocar el argumento general.
La señora tiene que ser una amargada, una resentida, ¿eh? O sea, pero por favor, Enrique, Flix Solé tiene que poner la abeja Maya, aunque solo sea el capítulo 35.
Es que de verdad, ¿eh? Tenemos que hacer una manifestación por la calle Alcalá para que repongan el 35, ¿eh?
Sí, la verdad. Bueno, y en 2018 yo creo que esta, además, Miner la ha tenido que ir a ver al cine con los chavales. Se estrenó La abeja maya y los juegos de la miel.
Pues mira, esta no, pero bastante tengo con Cars. Pues madre mía.
Bueno, pues aparte de estas nuevas interpretaciones de la novela, también hubo una ópera infantil en la primera década de los 2000 que tuvo bastante éxito, sí, en el país. Creo que fue en Alemania o en Polonia. Es que lo leí de pasada. Dije, una ópera infantil con la abeja maya. Entonces, ¿y qué salieron ahí? Disfrazados con las antenas, claro. Y con las haditas ahí pegando botes. O sea, imagina Flick ahí colgado de una cuerda elástica. Bueno, y mientras estaba intentando recopilar sonidos para ambientar
ilustrar esto,
este momento oscuro de la abeja maya.
Buenas noches.
Me he encontrado con que había un disco publicado en vinilo en el que están algunos de los capítulos de La abeja maya, los audios, es decir, ¿sí? como pasaba muchas veces en aquella época, que grababan discos con los actores de doblaje.
Yo creo que tengo algún disco, eso es que igual que otro lado, Finali, ¿no? Es el que tiene los discos estos, ¿no?
No, estos me los ha dado José Manuel Pontes, que es el que tiene toda esta discografía. Vamos a escuchar unos fragmentos de El nacimiento de Maya.
¿Sabéis quién soy yo? Por si acaso no me recordáis o no me conocéis, me presentaré. Soy Flea, el saltamontes.
Flea, ni Flick, ni
Flip. Y os diré
Flip.
Una cosa. Flea. La vida de un saltamontes puede llegar a ser muy, 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 muy aburrida. Palabra.
No se puede pasar.
¿Pero qué pasa? ¿Es que no me conoces? Soy Cassandra. Fui tu maestra y te enseñé todo lo que sabes.
Sin la contraseña no se puede pasar.
Ay, no la recuerdo. No la recuerdo.
Esto se corresponde concretamente con el primer capítulo.
Nuestros hermanos y hermanas.
Pero es una regrabación.
Si no dejes pasar, morirán. Y ya salen. ¡Adelante!
Ahí están haciendo las abejas.
¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante!
¡Ay! ¡Pero es que nadie va a ayudarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedo salir! ¡No puedo!
Matilde Villariño.
Esa debe ser Maya.
¡No puedo, no puedo!
¡Bueno! ¡Un esfuerzo más! ¡Estás fuera!
¿Quiere que yo la ayude, señorita?
No, debe hacerlo ella sola.
Hay un proverbio que dice, con un poco de ayuda...
Es Willy.
Las cosas se facilitan. Hay una cosa, ¿por qué la ha llamado usted Maya?
Pues, por ninguna razón en especial. Todas las cosas tienen su nombre.
Buenos días, pequeña.
Ay, ay.
Bueno, no te asustes, tan feo soy.
Ay, señorita Cassandra, ay, ¿dónde está?
Aquí, aquí. ¿Te has asustado?
Sí, mucho.
Ese era Flip, el saltamontes.
Claro, tiene la sintonía ahí.
No te conviene. Las abejas nacemos para trabajar.
Me divierto mucho.
Pero también a Flip le ponía la sintonía. O sea, es como cuando a Chenique le ponéis Terminator.
Sí. Pues, pero se lo ponemos por una razón, porque es mitad hombre y mitad máquina.
Sí, mitad hombre y mitad máquina.
O sea, no es un cachondeo, es que lo dijo él.
Claro.
Fíjate lo que dice al final la señorita Cassandra, nada más nacer Maya, las abejas hemos nacido para trabajar.
Pues nada, pues adiós abejas. Adiós abejas.
Y también mientras estaba buscando material sonoro para ambientar la sección, me he encontrado con dos casetes. Es que esto de las casetes está muy bien. Son casetes de gasolinera, también que me facilitó en su momento José Manuel Pontes, en los cuales hay unos covers muy curiosos de la abeja Maya. Yo uno de ellos lo reconozco porque era el mismo cover que yo escuchaba cuando era chiquitín, es decir, cuando tenía una cinta de estas que llevaba mi padre en el coche.
Sí, 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 sí. Ahora estoy recordando yo también.
Creo que va a ser el mismo.
A ver. Es el mismo.
Escucha la voz, ya verás.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que este no es.
In one take.
No, en serio, yo creo que escuchaba otro un poco mejor que este. Pues se está desafinando.
Sí, no, este...
Y que está sin ganas, además.
Sí.
Es que me suena que lo que yo escuchaba de pequeño era un cover un poco más operístico. A ver si es este.
Sí. Por ahí puede ir.
Sí, yo creo que era este, Son Soles. Sí.
Cómo nos la clavaban con los casetes de gasolinera, ¿eh?
Yo recuerdo que mosqueaba un poco, escuchabas y te quedabas con la cosa de decir, es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero tampoco tenías más capacidad de reacción, es decir, escuchabas eso porque era lo que había.
Claro, te quedabas así un poco...
Ya cuando eras un poco más mayor, pues intentabas encontrar las diferencias. Y en tu cabeza no cabía una justificación. O sea, no sabíamos que existía el concepto de cover. De esto lo han grabado otros señores y te están tomando el pelo. Pero bueno. Yo tardé mucho en entender que decía Maya, ven y háblanos de ti.
Sí, ¿qué entendías antes?
Es que era una cosa extraña. Maya, ven y háblanos de ti.
Sí.
No sabía lo que quería decir. Es como si estuviese hablando yo. Bueno, pues hasta aquí la oscura historia de...
Buenas noches.
La abeja Maya.
Lo mejor del principio, lo mejor hasta el principio.
Que lo del señor Bonsells, dices.
Sí, sí, sí.
Bonsells, exactamente.
Ay, ¿qué crack el señor Bonsells?
El señor Bonsells y cómo nos la clavó a todos.
Sí, 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 totalmente.
Ahí está la sorprendente génesis de la aparente ternura de la abeja Maya que vimos durante 52 capítulos cuando éramos jóvenes y cuando éramos niños. Qué bonitos momentos, amigos míos. La abeja Maya. Estamos en un país multicolor como la radio.
Yo me quedo con la frase: las abejas obreras eran chusma prescindible.
Con estos alegres compases, celebrando la primera quincena del mes de enero aquí en la noche del Grupo Risa en COPE, en su programa de referencia en las madrugadas de sábado a domingo, que continúa después de este importante mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios
y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Bueno, nos vamos al meeting de Helsinki para saludar a Gregorio Parra. Buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos con una petición a esta hora de la madrugada. Correo electrónico de Faustino Shanks, dice allí, dice: hola amigos del Grupo Risa, aquí un Rishier, me encanta esto de Rishier, ¿sí?, de Cartagena, gracias por estar ahí. Mi petición es alguna canción que hayáis hecho con la voz de Jaime Urrutia de Gabinete Cagalera, la que queráis. Un abrazo enorme.
Bueno, como hay bastantes, yo creo que en el día en el que estamos, que es 30 de julio, vamos a poner una canción que nuestro Jaime Urrutia dedicó al Día de la Madre. Es muy bonito, es en el año 2017, canción en el cafetín, en riguroso directo. De hecho, aquel programa sonaba así.
Bueno, es una canción que he elegido, se llama... es un poco conocida, se llama, ¿sí?, La sangre de tu tristeza.
¡Hombre!
Y voy a versionarla dedicada a todas esas madres.
¿Cómo va?
Sí. Les gustan los toros, el fútbol.
Los toros, el fútbol.
Esas madres.
Hay que traducir: los toros, el fútbol.
Los toros, el fútbol. Desde Soria.
¿Cómo es? ¿Los toros es
esas
los?
Esas madres, los toros.
El fútbol es.
El fútbol. Y a todas esas madres que alguna vez han ido al bar a recoger a sus hijos.
¿Es Caperucita y él?
Lobo. Bueno, pues voy a cantar esta canción dedicada, pues creo que no lo he dicho todavía, a todas las madres. Y es esta. Si tú sientes que vas perjudicado, si en tu casa tu madre ha notado que has botado.
Qué bonita letra.
Sí, sí. El cubo de la limpieza será tu amigo fiel.
El cubo de la limpieza.
El cubo de la limpieza.
Para evitar que la jefa te rompa el peroné, te rompa el peroné. Si tú sientes que vas perjudicado, si tu madre sobando en la ducha te ha pillado, te arrancará la cabeza y no tendrá piedad. De las excusas baratas que tú le puedes dar, que tú le puedes dar. Querida cerveza, por ti me he emborrachao, vino el de parla me ha mandao, me he mamao.
Qué bonita canción. Dedicada a todas las madres.
A todas las madres, exacto. Fuente.
El camarero es de Duela. Con
Avidez. ¡Ay, a las teclas!
Ese órgano de.
Eso es Luis Sacristán.
Si tú sientes que vas perjudicado, si te han largado de tu casa por ir super tajado, la zapatilla de felpa tu culo marcará. Mientras le dices que el colacao te ha sentado fatal, te ha sentado fatal. Querida cerveza, ella ha dicho que he botao litros de San Miguel con trozos de pescado y un helado.
Oye, esto,
Y un helado. Y he botao. Feliz día, mamá. Y he botao. Feliz día, mamá.
He botao. Vestida de pescado.
Y que ancho
me voy camino soleado.
Bueno, pues aunque no sea el día, felicidad de siempre y enhorabuena a todas las mamás. Con todo el cariño, acabáis de escuchar a Jaime Urrutia. Ahora vamos a escuchar otra cosa. Por ejemplo, las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Mysterious life. Mysterious time. We're all counting the hours and days till the end of all time.
Soon.